Llega el momento de hablar de nuestro mundo 2.0, así que está con nosotros el experto en estrategias digitales para grandes marcas, Manuel Guedes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho. ¿Qué tal?
Bueno, pues como siempre, encantados de saludarte, de recibirte una semana más para hablar de temas interesantes que además en esta ocasión es algo que causó muchísimo revuelo porque ha sido contenidos que se han filtrado en la red, sobre todo de gente conocida, y esto es un problema verdadero, ¿no?
Sí, hemos dejado pasar un poquito de tiempo para hablar del tema de Snapchat. Y sobre todo para que alguien con un poco de cabeza y de fundamento nos pueda decir su visión profesional sobre el tema de la seguridad 2.0. Uh-huh. Snapchat es una plataforma de 3 millones de euros inicialmente, que ya en diciembre del año pasado tuvo una filtración de 200.000 imágenes de sus propios usuarios y que lo están usando sobre todo niños de 13 a 17 años, la mayoría, que son los que comparten estas fotografías que se pasan unos a otros sin que pueda quedarse la persona a la que se lo envía. Pero al final, con una app que ha salido de otro tercero, que es con lo que ha pasado todo esto, SnapSaver, es con lo que han pirateado no solo el contenido de estos chicos, sino también de muchos celebrities que estaban usando esta app. Entonces, al final, tenemos que hablar un poco también de seguridad para los padres que puedan informar a sus hijos de qué están usando y por qué lo están usando, y también un poco de información sobre la protección que pueden hacer sobre ese contenido.
Aunque yo, fíjate que tú sabes que yo soy muy mal pensado, siempre tiendo a pensar que a lo mejor no todo han sido filtraciones, sino que a alguno a lo mejor no le ha venido mal que aparezcan fotos suyas y así tener un poco de publicidad.
Bueno, pues puede ser. Todo eso todavía, como no está ni desmentido y ahí hay un montón de prensa amarilla diciéndolo, creo que en algunos casos podría ser cierto y en otros no. Pero la verdad que yo creo que Manu Llopis tiene su propia opinión sobre este tema. Ajá. Dado que es muy muy dado a leer mucho tema de lectura del corazón, así que él nos puede decir en concreto.
Bueno, pues Manuel Llopis, abogado digital, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Hola, Manu.
Bueno, encantados de conocer tu opinión, porque yo ya le he dicho, yo a lo mejor soy un poco mal pensado. No sé si tú te pasa igual que a mí o no.
Bueno, mal pensado, dejando al lado el tema de las lecturas del corazón, que esto es un tema que ya hablaremos fuera de antena. Bueno, aquí la cuestión, el tema de las imágenes y todo, pues efectivamente aquí puede haber un par de cosas, ¿no? Puede haber efectivamente algún usuario que sí, alguna celebrity que tiene la propia intención de relanzar su imagen a costa de generar polémica, porque es una práctica muy habitual, pero también ocurre justo lo contrario, es decir, aquellas que de manera pues un poco prudente e incautas utilizan servicios como iCloud para almacenar fotografías reservadas a la intimidad de la pareja, pues de repente se llevan las manos a la cabeza y se rasgan las vestiduras porque este servicio ha sido hackeado, y pongámoslo entre comillas, porque la propia Apple ha desmentido justamente aquello y echaba un poco el balón fuera, indicando que han sido los propios usuarios, por utilizar contraseñas débiles o incluso por caer en trampas de phishing, pues han perdido el control de su cuenta y terceros han accedido a ella. Entonces, aquí esto también trae un poco a colación con el tema de Snapchat, porque ahí ya no es tanto un hackeo masivo, sino hay dos aspectos. Los propios usuarios que se mandan imágenes sexuales, en desnudez, sin ningún tipo de tapujo, pensando que esa imagen se va a borrar del usuario que la recibe. Y sobre el papel es muy bonito, pero luego la realidad es que, efectivamente, como Manu indicaba, hay aplicaciones que guardan esas imágenes, inclusive los propios sistemas no son totalmente invulnerables. Entonces, ahí, ¿cómo pueden hacer los padres? Bueno, pues por lo pronto es educación, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver, tienes que saber que la nube es muy bonita, tiene la parte idílica, pero luego tiene la otra cara de nube de tormenta, y cuando la nube cae en tormenta, lo que caen son tus datos, son tus imágenes, todos los que tengas subido arriba caen al suelo y está al pie de todo el mundo. Entonces, si no quieres que algo sea público, no lo subas a la nube, no lo mandes por Snapchat, y si aún así lo vas a hacer todo eso, toma algún tipo de precaución, porque el mundo ideal es no lo mandes. Si lo vas a mandar, pues mira, por lo menos utiliza algún tipo de herramienta para cifrar esa información, si puedes, y si no, incluso limita la exposición, y por lo menos que no se te vea la cara, ¿no?
Y esta parte que dices del contenido, Manu, también afecta a otras plataformas como WhatsApp, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto en general es totalmente aplica a cualquier tipo de plataforma, porque lo que se basa en la nube es un servicio que se te da a ti. Ahí debajo hay un hardware corriendo, una serie de sistemas, pero es totalmente replicable. Es WhatsApp, Snapchat, también incluso redes sociales. Tus contenidos están en un ente, tú no sabes dónde está realmente, y la vulnerabilidad parte de eso, que ese sistema está totalmente expuesto. Entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un usuario? Un usuario, al momento que se da cuenta que unas fotografías suyas han sido publicadas, lo que tiene que hacer primero es mantener un perfil bajo, porque no queremos tampoco darle mucho pábulo al tema y que se causen efectos tracing. Toma capturas de pantalla, identifica a los usuarios que comparten esas imágenes y procede a denunciar inmediatamente a la policía, que tiene una magnífica brigada de investigación tecnológica que se encargará de intentar tirar abajo esas imágenes. Si son en redes sociales, repórtalo directamente a la red social indicando que es una fotografía íntima para que las quiten abajo. Inclusive podrías llegar a dirigirte a servicios de buscadores como Google pidiendo que quiten esas imágenes de los resultados del índice un poquitín para salvaguardar pues tu intimidad, que ha sido vulnerada y probablemente no se logre recuperar, pero puedes intentar mitigar y minimizar esos efectos.
O sea que realmente sí que puedes solucionarlo de alguna forma si son imágenes que se han filtrado en contra de tu voluntad. Pero claro, yo supongo que esto también, como decíamos, es difícil. Es decir, tiene que ser muy claro, ¿no?, que haya sido usada en contra de tu voluntad. Porque claro, si tú en un momento en el que cuelgas una foto, ¿hasta dónde está tu responsabilidad, ¿no? Si es simplemente la foto. Claro, tú hablabas de captura de pantalla y tal, pero si es la foto como tal, muchas veces tú las fotos las puedes coger de las aplicaciones de una forma muy sencilla y guardártelas en tu dispositivo.
Claro, efectivamente. Ahí también un poquitín lo que hay que tener en cuenta y el tema de las aplicaciones es la finalidad como tal. Si a ti te están mandando una fotografía pues con una finalidad totalmente privada y tú esa fotografía la sacas de ese contexto y la haces pública, estás contraviniendo totalmente el acuerdo tácito que hay entre las partes. Oye, yo te estoy mandando una fotografía a ti, solo a ti, y tú coges y la mandas a otro tercero. Entonces ahí estás vulnerando mi derecho a la imagen, mi intimidad. Y oye, es que esto tiene repercusiones importantes, porque hemos visto cómo se difundían todas las fotografías de las celebrities sin ningún tipo de tapujos, Twitter bloqueaba alguna cuenta, pero es que un usuario que difunde imágenes de un tercero puede estar cometiendo un delito, tal cual.
Claro, o sea que realmente ahí puede estar el problema, que incluso hablar de delito. Y antes Manuel Guedes también hablaba del tema de iCloud, ¿no?, que también era otra de las cuestiones.
China, que también el propio gobierno está intentando hacer phishing a sus usuarios con el lanzamiento del iPhone 6, ha pasado que en China no se usan los buscadores de Firefox o Chrome, que son mucho más seguros, sino se usa otro que se llama Qihoo, y ese buscador no avisa de posibles ventanas o programas o webs que son maliciosas, que son malas para el propio usuario, pero que replican directamente la propia web de Apple, en donde los usuarios en China nos han dado cuenta y han empezado a filtrar todos, a poner sus datos de acceso, y el gobierno chino ha empezado a usarlos para vigilarles sobre el tema de censura que hay tan grave en China, para que al final puedan saber qué están compartiendo, qué están diciendo y sobre todo qué tipo de conversaciones hay contra el gobierno chino en este tipo de plataformas.
Inclusive con el tema de iCloud, los propios usuarios intentan muchas veces buscar la responsabilidad en Apple y dicen, oye, es que yo he confiado en ti mis datos, ¿y cómo puede ser que esos datos se pierdan? Entonces ahí, pues Apple tiene un disclaimer legal tremendo, dice, oye, mira, yo es que no me hago responsabilidad, yo te garantizo la integridad de tus datos y seguridad, pues conforme al estado de la técnica. ¿Y eso qué significa? Decir, bueno, pues como la práctica habitual, si luego más allá de eso hay un tercero que está utilizando un fallo de seguridad que no está publicado, se está suplantando la identidad, no es mi responsabilidad, con lo cual el usuario se queda ahí en un limbo y dice, a Apple no le puede reclamar, pero luego hay un tercero y él ha perdido sus datos. Entonces es una situación un tanto delicada.
Claro, pero yo me hago una pregunta en este sentido. En otras ocasiones también, Manuel Llopis, hemos hablado de lo difícil que es a lo mejor borrar ciertas cosas de Internet, es decir, la huella, ¿no?, digital, esta que hablan, o incluso a lo mejor si en algún momento en un periódico ha salido una noticia de alguien, ponte a lo mejor acusado de un crimen que luego se ha visto que no era así, que era inocente, y sin embargo esa noticia se sigue pudiendo encontrar, ¿no?, de esa persona en ese periódico en el que se le acusaba de ser culpable, es decir, cosas que es difícil borrar. En este caso, claro, estamos hablando de algo que se puede denunciar, como tú bien decías, pero ¿es diferente a que se pueda borrar?
Sí, efectivamente. Es diferente que se pueda borrar porque Internet es un ente muy bonito, pero existen fronteras. Es decir, en aquellas páginas de Internet, por ejemplo, que están sujetos a normativa española, sí se puede llegar a proceder al borrado, sí se puede perseguir a esos usuarios que están compartiendo. Pero más allá de eso, cuando estamos hablando de páginas bajo normativa americana o de cualquier otro sitio, ya las autoridades españolas no tienen esa capacidad fáctica para decir, oye, tira abajo esta imagen. Entonces, por eso decía que es muy importante, en el momento que se detecta una filtración, mantener un perfil bajo, intentar acudir a la fuente original para bloquearla, porque al fin y al cabo, a mayor relevancia tiene, muchísimo menor es la posibilidad de borrar esa imagen, porque claro, se difunde.
Y si hablamos entonces, a lo mejor, de otras cuestiones que no sean fotografías, sino contenido personal, de datos o incluso de cuestiones, a lo mejor, bancarias, ¿eso también se puede producir?
Sí, efectivamente, eso se produce de forma continua. Recientemente, entre abril y septiembre de este año, un proveedor de bienes de oficina, Home Depot, ha sufrido el robo de miles de tarjetas de crédito de usuarios a lo largo de todo el mundo. Entonces, esto afecta a los responsables del tratamiento de datos. Por ejemplo, en normativa española, pues estarían sujetos a una lupa, y si se demuestra que estos señores no han puesto las medidas de seguridad adecuadas, estarían hablando de la comisión de una infracción que da infracción grave, que va de 30.000 euros en adelante de sanción. Entonces, bueno, pues es un problema.
Fíjate que incluso nosotros, Manuel Guedes, habíamos hablado en su día el problema con las cuentas de Google, que luego después había una página en la que tú podías ver si realmente una de tus contraseñas era de las que estaban, de las que habían sido desveladas. Y luego al final era peor la página web que la propia, el problema con las cuentas, ¿no?
Sí, hay que tener muchísimo ojo con todos esos emails que recibimos en spam, con todas las webs que terminamos de navegar, sobre todo aquellos que no son navegantes de casi 24 horas al día, que no son expertos en esto. Les pedimos desde aquí que tengan muchísimo cuidado, que verifiquen las URLs arriba en el navegador que aparecen, si son fiables, no son fiables, que investiguen sobre si eres usuario de Snapchat. Por favor, pon Snapchat en Google para que veas la cantidad de artículos que hay sobre el tema, y tú mismo puedas tener tu propia opinión de seguir subiendo o no, compartiendo o no ese tipo de contenidos. Porque le quería preguntar a Manu Llopis, ¿qué tipo de delito o cómo se sanciona no solo la gente que hackea este tipo de contenidos privados, sino también la gente que lo comparte?
Pues aquí el panorama es, hay, digamos, tres supuestos. Por un lado, ya aquel que hackea el sistema, aquel que obtiene las fotografías, estaríamos hablando seguramente de un delito de revelación de secretos. De primeras, pues tener una pena de cárcel de 1 a 4 años, lo cual, oye, sinceramente, ya de por sí les tendría que refrenar un poco. Que además una multa. Si luego, además de eso, ellos deciden compartir esa información, difundirla en Internet, ya directamente la pena se aumenta de 2 a 5 años, porque se entiende que el daño que se está causando es bastante alto. Pero ya más allá de eso, dices, bueno, pues estos señores objetivamente son criminales. Pero dice, oye, ¿y el pobre usuario que ha visto un link de las fotografías y las decide compartir? Pues mira, vamos a ver, aquí podría llegar también a constituir un delito de lo mismo, con penas de entre 1 y 3 años. ¿Y cuándo se considera que existe el delito y cuándo no? Pues bueno, pues cuando el usuario que comparte esas imágenes es consciente de que el origen de esas imágenes es un origen ilícito. Entonces es un tema ahí delicado. Sí, es algo súper claro que es un tema ilícito, mantente al margen y no difunda las imágenes.
Pues Manuel Llopis, abogado digital, muchísimas gracias por habernos contado un poco más sobre este asunto tan interesante.
A ti, Nacho, muchas gracias.
Gracias. Y Manuel Guedes, pues como siempre, ya sabes que son temas interesantes que están ahí, que todo el mundo los habla de este mundo 2.0, que a veces también, ojo, hay que tener cuidado, ¿eh? Y sobre todo medir mucho los contenidos que se publican y de qué forma se hace, ¿no?
Sí, yo espero que después de los comentarios que han compartido los padres en redes sociales respecto al último programa, que hablábamos de un poco también de los millennials, al final esperamos haber respondido a ese tipo de dudas, y sobre todo que sigan compartiendo con nosotros todas esas inquietudes que tienen, porque intentaremos resolverlas desde Mundo 2.0.
Pues Manuel Guedes, experto en estrategias digitales para grandes marcas, gracias y hasta la semana que viene.